Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Neurocientíficos han resuelto el misterio de la localización de fuentes de sonido bajo el agua, ausente en los humanos, describiendo el mecanismo auditivo de un pez diminuto en la revista Nature. Cuando estamos bajo el agua, los humanos no podemos determinar de dónde proviene un sonido. El sonido viaja allí unas 5 veces más rápido que en la Tierra. Eso hace que la audición direccional o la localización del sonido sea casi imposible, porque el cerebro humano determina el origen de un sonido analizando la diferencia de tiempo entre su llegada a un oído y al otro. Por el contrario, los estudios de comportamiento han demostrado que los peces pueden localizar fuentes de sonido como presas o depredadores. ¿Pero cómo lo hacen? Danionella cerebrum. Un pez que mide unos 12 milímetros, casi completamente transparente durante toda su vida y nativo de los arroyos del sur de Myanmar, tiene el cerebro vertebrado más pequeño que se conozca y aún así muestra una serie de comportamientos complejos, incluida la comunicación por sonido. Eso y el hecho de que los científicos pueden ver directamente dentro de su cerebro, por ser su cabeza y el cuerpo casi transparentes, lo hacen interesante para esta investigación. El profesor Benjamin Jutkiewicz, neurobiólogo de Charité de la Universidad de Berlín, y su equipo utilizan a los diminutos peces como una ventana a cuestiones fundamentales, como la comunicación entre las células nerviosas. Su trabajo más reciente está dedicado al desarrollo del sentido del oído y a la cuestión que lleva décadas en pie de cómo los peces pueden localizar una fuente de sonido bajo el agua. Los modelos de audición direccional de los libros de texto anteriores no son suficientes cuando se aplican en entornos submarinos. Desde el canto de las ballenas hasta el trino de los pájaros o un depredador acechando a su presa, cuando el sonido se emite desde una fuente, se propaga al medio que la rodea en forma de oscilaciones de movimiento y presión. Esto se puede sentir incluso colocando una mano sobre el cono de un altavoz. Se produce la vibración de partículas y el aire adyacente se mueve. Esto se conoce como velocidad de partículas. La densidad de partículas también cambia a medida que el aire se comprime. Los vertebrados terrestres, incluidos los humanos, perciben la dirección del sonido principalmente comparando el volumen y el tiempo en que la presión sonora llega a ambos oídos. El ruido suena más fuerte y llega antes al oído más cercano a la fuente sonora. Esta estrategia no funciona bajo el agua. Allí el sonido se propaga mucho más rápido y no queda amortiguado por el cráneo. Para averiguar si un pez puede determinar la dirección del sonido y, sobre todo, cómo construimos altavoces submarinos especiales y reproducimos sonidos cortos y fuertes, los investigadores analizaron con qué frecuencia el pez evita el altavoz. Es decir, reconoce la dirección de donde proviene el sonido. Para los análisis se utilizó una cámara para filmar a cada pez desde arriba y rastrear su posición exacta. Este método de seguimiento en vivo aportó una ventaja crucial. Ahora el equipo podía localizar los ecos y suprimirlos. Lo que los humanos perciben a través del tímpano es la presión del sonido, no la velocidad de las partículas. Los peces tienen un mecanismo auditivo completamente diferente. También pueden percibir la velocidad de las partículas. Esto da como resultado un movimiento minúsculo detectado por las células sensoriales en el oído. Esto se debe a que el sonido es una forma de oscilación, un movimiento continuo de ida y vuelta. Este problema se resuelve analizando la velocidad de las partículas en función de la presión sonora actual, una de las diversas hipótesis que intentaron explicar el mecanismo involucrado en la audición direccional en el pasado. El equipo también pudo demostrar que la audición direccional puede ser engañada invirtiendo la presión acústica. Cuando eso sucedió, los peces pudieron ver que la presión acústica era la única que se podía ver.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
It's a girl day. How she gets up in the light.
curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
¿Conoces la mosca del sueño? La mosca tsetse, a pesar de conocerse como la mosca del sueño, no propicia sueños reparadores, a no ser que consideres la muerte como el sueño eterno. Su mordedura transmite un parásito mortal, el tripanosoma, que ataca el sistema nervioso de sus víctimas. La enfermedad que transmite se conoce como enfermedad del sueño, pero en realidad la tripanosomiasis solo perturba los ciclos del sueño. También origina trastornos sensoriales, motores, psíquicos y finalmente neurológicos que conducen a la muerte. La tripanosomiasis humana africana, también conocida como enfermedad del sueño, es una enfermedad parasitaria dependiente de un vector para su transmisión. Los parásitos involucrados son protozoos pertenecientes al género Trypanosoma, transmitidos a los humanos por picaduras de la mosca tsetse infectadas al alimentarse de humanos o animales que hospedaban el parásito. Esta mosca dedica nada menos que 250 genes a garantizar que su saliva facilita la ingestión de sangre humana sin estorbos. Pero el Trypanosoma que lleva dentro ha evolucionado para disminuir la eficacia de esa saliva. Es la maquiavélica estrategia del parásito para obligar a su mosca huésped a morder a más y más personas para obtener su alimento y garantizarse a sí mismo una propagación más eficaz. El tripanosoma también es una de las enfermedades más devastadoras de África subsahariana, con un 80% de muertes de víctimas infectadas. Perjudica a un total de 500,000 de personas. Mata anualmente a 3 millones de cabezas de ganado y reduce la productividad de los animales enfermos. No existe ninguna probabilidad a mediano plazo de que se obtenga una vacuna y los pocos tratamientos disponibles hasta la fecha son muy tóxicos. Tan importante es para África la mosca del sueño que incluso existen teorías que responsabilizan a la misma a que todo el continente haya sido siempre estructuralmente pobre. La explicación de esta teoría radica en el hecho de que los pueblos necesitan de animales de carga para obtener excedente de producción y por extensión tiempo libre, lo que facilita el progreso de las demás áreas como la cultura o la innovación. En África, no obstante, no ha habido animales de carga porque se morían debido a la picadura de la mosca del sueño. En el resto del mundo, sin embargo, se lograron domesticar caballos y burros, lo que permitió multiplicar la capacidad de producción. El equivalente de un caballo o burro en África es una cebra, pero si bien la cebra sí que sobrevive a esta enfermedad porque su patrón de rayas en el cuerpo confunde a la mosca, la cebra no es domesticable. Desde hace mucho tiempo, los científicos saben que un poco de tierra puede ser bueno para ti. Las investigaciones sugieren que las personas que se crían en granjas, por ejemplo, son menos propensas a desarrollar padecimientos como la enfermedad de Crohn, asma y alergias, probablemente debido a que están expuestas a una diversa gama de microbios. En la década de 1970, los científicos incluso descubrieron una bacteria que habita en la tierra, llamada Mycobacterium vaccae, que tiene un efecto antiinflamatorio en el cerebro, lo cual tal vez reduce tanto el estrés como mejora nuestra respuesta inmunitaria a él. En fechas más recientes, ha habido un enorme interés en el microbioma del ser humano. La gente toma probióticos, busca alimentos con cultivos bacterianos vivos y repuebla su microbiota. Al mismo tiempo, los científicos han estado descubriendo lo amplia que puede ser la participación de los microbios de la Tierra en nuestra salud física y mental. Desde hace mucho tiempo, la jardinería ha estado asociada con una disminución de la depresión, la ansiedad y el estrés, y requiere pasar algo de tiempo trabajando en la Tierra. Así que, si tienes niños a quienes quieres entretener, construye un jardín. Su futura salud te lo agradecerá. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Café, café digital. Digital. You always feel you're not good enough. Not at the place you're supposed to be. How many times have you given up? Life's not how you imagined it. In the dark, the night is colder. Waiting for the sun to appear. Always looking over your shoulder. On your own, you're facing all your fears. If you need me, baby, you can call me. You don't have to worry. It's we'll be right back.
never know. Keep on fighting cause you're almost there. I know you feel it, but you're not alone.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hello, hello, mi gente, por acá DJ Yus, mandándole un saludo exclusivo a todos los jóvenes y personas que nos escuchan en La Habana, Cuba, a través de las ondas de Radio Martí. ¡Dale duro!
Café Digital.
Buscando soluciones efectivas para abordar los trastornos de ansiedad, la tecnología de realidad virtual ha emergido como una herramienta prometedora y revolucionaria. Desde la comodidad de un entorno, clientes ahora pueden enfrentar sus miedos y ansiedades de una manera controlada y segura. La realidad virtual es una tecnología que utiliza entornos digitales generados por computadora para simular la presencia física del usuario en un entorno ficticio. En el contexto del tratamiento de la ansiedad, la realidad virtual se utiliza para exponer a los pacientes a situaciones que desencadenan su ansiedad en un entorno seguro y controlado. Esto se logra a través de programas de software diseñados específicamente para simular escenarios de la vida real que desencadenan ansiedad, como volar en avión, hablar en público o enfrentar miedos específicos como arañas o alturas. La realidad virtual permite a los pacientes enfrentar sus miedos de manera gradual y controlada, lo que les ayuda a desarrollar habilidades de afrontamiento y reducir su respuesta de ansiedad en situaciones reales. Los programas de realidad virtual pueden adaptarse para satisfacer las necesidades específicas de cada paciente, lo que permite una experiencia de tratamiento altamente individualizada y efectiva. Con el avance de la tecnología, la realidad virtual se está volviendo cada vez más accesible y asequible, lo que amplía el acceso al tratamiento para una variedad de pacientes en diferentes entornos clínicos. La realidad virtual proporciona un entorno discreto y privado para el tratamiento, lo que puede ayudar a reducir el estigma asociado con buscar ayuda para problemas de salud mental. Numerosos estudios han respaldado la eficacia de la realidad virtual en el tratamiento de trastornos de ansiedad, incluyendo el trastorno de ansiedad social, trastorno de estrés postraumático, trastorno obsesivo compulsivo y fobias específicas. Los resultados de estos estudios han demostrado consistentemente reducciones significativas en los síntomas de ansiedad y una mejora en la calidad de vida de pacientes tratados con realidad virtual. A medida que la tecnología de realidad virtual continúe evolucionando, se espera que su papel en el tratamiento de trastornos de ansiedad y otras condiciones de salud mental siga creciendo. Los investigadores están explorando nuevas aplicaciones de esta tecnología, incluyendo la terapia de realidad virtual basada en la atención plena y la terapia de exposición virtual en grupo.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Trending.co. Lo que busca Cuba en las redes.
Hola amigos de Trending.cu, mi nombre es Yaima Pardo y hoy estoy acompañándolos aquí en Café Digital. Y hoy vamos a hablarles de un tema súper trendy y es sobre los usos de la inteligencia artificial en el marketing. Bueno, pues les cuento que actualmente los consumidores prefieren generalmente imágenes de alimentos generadas por inteligencia artificial a imágenes de alimentos reales, especialmente cuando desconocen su verdadera naturaleza. Este intrigante hallazgo es resultado de un experimento liderado por la Universidad de Oxford y se ha publicado en la revista Food Quality and Preference. Los autores sugieren que las imágenes de alimentos generadas por inteligencia artificial se destacan por mejorar el atractivo de los alimentos presentados, al aprovechar características claves como la simetría, la forma, el brillo, la iluminación y el color en general. El autor principal de esta investigación, Giovan Battista Califano, de la Universidad de Nápoles Federico II, explicó cómo los seres humanos tendemos a sentirnos incómodos con los objetos que apuntan hacia nosotros, interpretándolos como amenazas, incluso cuando se trata solo de comida. Cuando se le asigna la tarea de replicar fotografías de comidas que muestran elementos que apuntan al espectador, como un montón de zanahorias o un trozo de pastel, la inteligencia artificial a menudo coloca la comida de manera que no mire directamente al espectador. En este estudio, los investigadores pidieron a 297 participantes que calificaran imágenes de alimentos reales o generadas por inteligencia artificial en una escala que iba desde nada apetecible hasta extremadamente apetecible. Cuando a los participantes se les dijo cómo se iba creando cada imagen, ya sea mediante fotografía o inteligencia artificial, tendieron a calificar las versiones reales y generadas por la inteligencia artificial como igualmente atractivas. Sin embargo, cuando los participantes desconocían el proceso de creación de las imágenes, la versión generada por la inteligencia artificial fue calificada como significativamente más apetitosa que la imagen de comida real. Los elementos visuales generados por la inteligencia artificial pueden ofrecer oportunidades de ahorro para los especialistas en marketing y la industria al reducir el costo de encargar sesiones fotográficas de alimentos. Estos hallazgos destacan riesgos potenciales asociados con la exacerbación del hambre visual. Esto podría influir potencialmente en conductas alimentarias poco saludables o fomentar expectativas poco realistas sobre los alimentos entre los consumidores. Los consumidores generalmente prefieren imágenes de alimentos generadas por inteligencia artificial a imágenes de alimentos reales, especialmente cuando desconocen su verdadera naturaleza. Si quieres tener una información más ampliada de los usos de la inteligencia artificial, continúa escuchando Café Digital con nosotros.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Los auriculares con supresión de ruido son una bendición para vivir y trabajar en entornos ruidosos. captan automáticamente los ruidos y los cancelan para proporcionar la paz y la tranquilidad que tanto ansiamos. Sin embargo, la anulación de ruido típica no distingue entre los ruidos de fondo no deseados y los sonidos de interés, por lo que los usuarios de tales auriculares a menudo quedan excesivamente aislados del mundo exterior. Shyam Golakota, de la Universidad de Washington en la ciudad estadounidense de Seattle, es un experto en el uso de herramientas de inteligencia artificial para el procesamiento de audio en tiempo real. Él y sus colaboradores crearon un sistema de audición selectiva del habla en entornos ruidosos y han desarrollado también auriculares con inteligencia artificial que filtran selectivamente determinados sonidos y conservan otros. Imagina que estás en un parque admirando los trinos de los pájaros, pero te topas con la cháchara de un grupo de gente que no para de hablar. Imagina la posibilidad de que tus auriculares te permitieran captar solo el canto de los pájaros y que el resto del ruido desapareciera. Eso es exactamente lo que nos propusimos conseguir con nuestro sistema, comentó uno de sus creadores. Golakota y sus colegas combinaron la tecnología de supresión de ruido con una red neural basada en tecnología de teléfonos inteligentes y entrenada para identificar 20 categorías diferentes de sonidos ambientales. Entre ellas están las alarmas emitidas por relojes y otros dispositivos, el llanto de los bebés, las sirenas, bocinas de los coches y el canto de los pájaros. Cuando un usuario selecciona una o varias de estas categorías, el software identifica y reproduce esos sonidos a través de los auriculares en tiempo real, al tiempo que intercepta todo lo demás.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Baby looks so cool right now. I'm finally at yours. Wanna put the record player on. Play all our favorite songs. I think you're so different from the rest. And I like the way you like to dress. Life. You like the way I do my hair from a different century. We're always matching with our fits, so I know you're made for me. I wanna hold your hand at every show, making sure that everybody knows.
Escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
en una casona del Vedado, rodeada de una cerca de hierro, de carteles, propagandas y consignas alegóricas a las bondades de eso que se acostumbraron a llamar revolución, la última gran dama de Cuba vivía encerrada en su propio bastión de resistencia. Dulce María Loynaz, portadora del ADN de Mambises, aristócratas y poetas, soportaba estoica las descargas de piedras que los pioneritos, dirigidos por el compañero presidente del CDR de la cuadra, se dedicaban a lanzar contra su trinchera. Su resistencia, aristocrática, tenaz y solitaria, es quizás el mayor ejercicio de dignidad que se haya practicado en Cuba en los últimos 65 años. Porque los no iniciados en los misterios de la palabra no sabían, no podían saber que esa anciana delgada y silenciosa era dueña de un arma, la más poderosa de las armas, la dadora de vida, la que deja marcas que jamás cicatrizan, la palabra. La palabra en verso, la palabra en prosa, su palabra radiante como sábanas blancas. Nacida en 1902, año de la independencia de Cuba, que diera paso a la República condenada a vivir solo 57 años, Dulce María Loynaz, hija de Enrique Loynaz y del Castillo, general de las guerras de independencia, y considerada una de las más altas y reconocidas voces de lo que se conoce como literatura posmodernista, hizo de su vida un monumento de silencioso rechazo al populismo castrista. En 1992, España reconoció a Dulce María Loynaz entregándole el Premio Cervantes de Literatura. 5 años más tarde, la escritora cubana que vivía encerrada en su casona del Vedado, rodeada de consignas y niños tirapiedras, abandonaba el mundo, convertida en leyenda para las nuevas generaciones de poetas. Divagaciones. Si yo no hubiera sido, ¿qué sería en mi lugar? ¿Más lirios o más rosas? ¿O chorros de agua, o gris de serranía, o pedazos de niebla, o mudas rocas? De alguna de esas cosas, la más fría me viene al corazón que las añora. Si yo no hubiera sido, el alma mía pondría repartida en cada cosa una chispa de amor. Nubes habría, las que por mí estuvieran, más que otras nubes lentas, la nube que podría haber sido. En el sitio, en la hora, ¿de qué árbol estoy? ¿De qué armonía más asequible y útil? Esta sombra tan lejana parece que no es mía. Me siento extraña en mi ropaje y rota en las aguas, en la monotonía del viento sobre el mar, en la paz honda del campo, en el sopor del mediodía. ¿Quién me volviera a la raíz remota, sin luz, sin fin, sin términos y sin vía?
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.